quisiera invitarles a abrir la escritura en el Salmo número 72. Salmo número 72. ¿Cómo? El Salmo número 72. Es un salmo milenial, un salmo profético del milenio, de lo que el escritor a los hebreos llama el mundo venidero, lo que el apóstol Pablo llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que el apóstol Pedro llamó los tiempos de refrigerio y los tiempos de la restauración de todas las cosas en Hechos capítulo 3. Leamos el Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios. Debería leer arriba, el título dice: el reino de un rey justo y para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y los enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Quisiera, dado que este es un salmo milenial, pedirle que me acompañen también a leer una descripción en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que corresponde al mismo periodo profético de este salmo. El capítulo 19, el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dejemos hasta aquí la lectura. Señor, añada su bendición a la lectura de su palabra. Este Salmo 72 es un salmo escrito posiblemente por David. Así termina el último versículo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y el salmo dice al comienzo para Salomón. Y es un salmo escrito por David posiblemente en su vejez, cuando había nombrado a Salomón como su sucesor en el contexto de la rebelión de Adonía. Ahora este salmo es un salmo milenial y se refiere por lo tanto a la última de las 7 dispensaciones en las cuales se divide el tiempo de los hombres, la 7ª dispensación, la dispensación del milenio. Y entonces, mirando la escritura, se advierte que la historia humana es llevada por Dios, que es Señor de la historia, a una gran consumación, y esa gran consumación es la época del milenio. Y no hay duda que hay varias ilustraciones de esta dispensación última, la 7ª. Por ejemplo, el día 7º de Génesis 1 es una ilustración de la edad del milenio, de este periodo de 1000 años del que hemos leído. Aparece 6 veces en Apocalipsis 20: 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Está ese día 7º, cuando Dios descansó sus obras, es una ilustración de la 7ª dispensación. Y también, mirando las fiestas de Jehová, la 7ª de esas fiestas de Jehová, la fiesta de los tabernáculos, no hay duda tampoco alguna, su interpretación es esta última, la 7ª dispensación, la dispensación del milenio. Ahora, una cosa sumamente apasionante e interesante es mirar en la escritura los propósitos de Dios a través de la historia. Y sabemos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el propósito de que señoreara, de que gobernara la creación, que gobernara la tierra en representación de Dios. Y Dios dijo en el principio: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo hizo con el propósito de señorear. Puso el cetro en su mano, el cetro de gobierno, el gobierno de esta creación, el gobierno de la tierra, de todo lo que hay en ella, de los peces, de las aves, de los animales y de la creación. Y el hombre, en el propósito divino, debía gobernar la tierra para Dios y bajo Dios, para la gloria de Dios y bajo Dios. Era como el príncipe. El rey es el rey eterno, el rey que estaba en los cielos, el rey inmortal, invisible, el único que tiene inmortalidad, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el que habita en luz inaccesible. Pero en representación de ese rey divino, creador celestial, el Dios que creó todas las cosas, cuyo reino es sempiterno, en representación de él, el hombre debía reinar sobre la tierra. Pero leemos muy pronto en la historia, al fin de la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, leemos que el hombre fue derrotado por Satanás en ese conflicto que hubo en el Edén, cuando la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, con su astucia engañó a Eva, y Eva comió del árbol del cual Dios le había dicho que no comiera, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces Adán transgredió y cayó en transgresión, transgredió el único mandamiento prohibitivo que Dios le había dado, que no podía hacer, y eso hizo. Y cuando hizo esto Adán, entonces la raza humana entera cayó, y en Adán todos mueren, y la raza entera cayó en desobediencia. Y Adán siguió por su acto de rebelión al rebelde, siguió a Satán, siguió al adversario. Y el cetro que Dios había puesto en sus manos fue arrebatado de él y pasó a Satán. Y Satán tomó el cetro de las manos del hombre. Y entonces vemos después, aquí en Génesis capítulo 3, que el Señor Jehová Elohim, o Yahweh Elohim, pronunció juicio en el Edén respecto a estas cosas que habían acontecido. Y entonces, cuando se dirigió a la serpiente, le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Esas palabras estaban dirigidas a la serpiente animal. Antes de eso no se arrastraba por la tierra. Pero maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es la serpiente animal. Pero ahora las palabras del Señor se dirigen hacia la serpiente antigua, que había usado la serpiente animal para hacer caer a Adán en transgresión. Y dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y con esas palabras impregnadas de misterio, estaba escondido ahí el plan de redención. Y en esas palabras misteriosas de la simiente de la mujer, la promesa del Redentor. Y aparece aquí entonces el conflicto de las edades, que trasunta todas las generaciones que siguen y todas las dispensaciones que siguen. El conflicto. El Dios había puesto al mundo bajo el dominio del hombre, y el hombre perdió ese dominio. Y entonces surge el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el Dios de este mundo, y el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo, y el adversario, y la potestad de las tinieblas, y el conflicto entre el reino del amado Hijo y el reino de la potestad de las tinieblas. Y tenemos acá entonces esas palabras misteriosas, la simiente de la mujer, encapsulado ahí la promesa del nacimiento virginal del Mesías, del Redentor, del que iba a restaurar todas las cosas. Y Dios dice entonces a la serpiente antigua que Dios va a intervenir en la historia de los hombres, y advierte de un conflicto que viene, porque hay una enemistad que dice: pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y el conflicto alcanzará un punto clímax, el enfrentamiento entre la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, una herida mortal, en la cabeza del que arrebató el cetro, y tú la herirás en el calcañar. Y en esas breves palabras sabemos que están comprimidos en misterio los profundos sufrimientos redentores del Redentor, porque la victoria sobre la serpiente se iba a alcanzar simultáneamente con los dolores sustitutos del Redentor, que vendría a redimir a la raza de los hombres y vendría a restaurar todas las cosas cuando venga la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando vengan en los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Ahora, la naturaleza misma en ese momento fue sujeta a vanidad, nos dice Romanos 8. Vacío, sin sentido. La naturaleza, cuando Dios pronunció juicio por causa de la caída de la cabeza de la creación, entonces la creación entera fue sujeta a la vanidad. Y la creación actualmente, dice la Biblia, gime, y aún está con dolores de parto hasta ahora, esperando el momento de la redención. Fue sujeta a vanidad en esperanza. Fue sujeta a vanidad en esperanza, Dios la sujetó en esperanza a vanidad hasta el tiempo, cuando viniera el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ese es el mundo venidero, ese es el milenio, del cual este Salmo 72 es una hermosísima canción, un salmo que nos habla del tiempo de la restauración de todas las cosas. Esa restauración de todas las cosas incluye por lo menos dos cosas. Uno es quién es el que gobierna el mundo y para quién gobierna el mundo. Y en este momento un impostor gobierna este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Pero viene un día que está mirado por los profetas, mirado por el Salmo 72, mirado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Zacarías. El tiempo de que hablaron los profetas. Cuando el tiempo al que se refiere el Salmo 8 también. El tiempo al que el autor de los Hebreos dice en el capítulo 2, cuando dice: no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino lo que sujetó a un hombre. Y entonces viene el tiempo cuando el propósito de Dios que expresó en Edén volverá en plenitud y para siempre a ser cumplido, y el mundo sea sujeto a un hombre, a la simiente de la mujer, al Mesías. Esa es una de las cosas importantísimas que deben ser restauradas. El gobierno de este mundo debe volver a estar en las manos de un hombre que gobierne absolutamente para Dios. Eso debe ser cumplido. Y lo otro que va a pasar es que la creación que fue sujeta a vanidad, que fue sujeta a vacío, la creación que no cumple su propósito, la creación que vanidad de vanidades, todo es vanidad, debajo del cielo todo es vanidad, la creación que no cumple la razón de ser, esa creación tiene que ser levantada del yugo de esclavitud, según Romanos 8, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto será, nos dice Romanos 8, cuando los hijos de Dios sean manifestados en gloria. Y esto es el milenio. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Eso es lo que nos dice Colosenses. Entonces el mundo espera, esta creación espera, inconscientemente, pero espera, en lenguaje poético así lo dice la Biblia, el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios y la liberación del yugo de esclavitud, y al cumplir su propósito, el cumplir el propósito para el cual fue creada por Dios al principio. No lo está cumpliendo actualmente. Y gime con dolores de parto. Es como que va a dar a luz. Y cuando dé a luz va a ser los tiempos de eso, los tiempos del milenio. La última de las dispensaciones en el que el tiempo de los hombres se divide. Después del milenio viene el día de la eternidad. No más tiempo, la eternidad. Pero el milenio, y en esta historia, en la historia de los hombres, en el último periodo, mil años, vistos por el apóstol Juan en Apocalipsis 20, en esos mil años será el tiempo de la restauración de todas las cosas, y entonces la naturaleza va a ser librada de la esclavitud de corrupción. Quisiera, no quiero perderme con el tiempo. ¿Qué hora tengo que parar? Calculando. Ya. Perfecto. Entonces quería decir que hay dos ideas que trasuntan todas las dispensaciones, dos cordones, por así llamarlo, un cordón de grana de la redención, un cordón azul de los gobiernos, de los reyes y del gobierno, dos cordones. Miren, por ejemplo, hay dos pactos típicos, dos pactos característicos, dos pactos que son pactos sempiternos característicos, dos pactos incondicionales. Está el pacto de Abraham, que tiene que ver con el Redentor. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 13, 15, 17. Está también el pacto davídico, de 2 Samuel 7, donde le dice el profeta Natán a David por mandato de Dios, le dice: ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Y después dice el versículo 12 de 2 Samuel 7 o 11, en la mitad del versículo: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En estas expresiones de 2 Samuel 7 se entrelazan expresiones que son ciertas de Salomón, expresiones que son ciertas del Hijo de David y Señor de David, del Cristo, expresiones que son ciertas de ambos, y esa es la forma también en que están entrelazadas en el Salmo 72. Cuando tus días sean cumplidos, cuando David iba a terminar su vida en este mundo, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Eso es cierto de Salomón y del Cristo. Yo levantaré de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. También es cierto Salomón y del Cristo. Salomón edificó el templo en Jerusalén, y el Cristo edificará el templo milenial, descrito por Ezequiel en los últimos capítulos. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es solo cierto de Cristo. El reino de Salomón duró 40 años. El reino de Cristo será para siempre. Son las palabras del ángel a la Virgen en Lucas. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es cierto solo del Cristo. Yo seré al Padre y Él será a mi Hijo. Esto es citado en el Nuevo Testamento aplicado a Cristo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Yo seré al Padre y Él será a mi Hijo. Y si Él hiciere mal, esto es cierto solo de Salomón. El Cristo no podía nunca hacer mal. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. La dinastía de los reyes que descienden de David, de la tribu de Judá, iba a ser perdurable. No como la del primer rey que fue benjaminita y que fue interrumpida porque Dios lo quitó. Les di rey en mi furor y lo quité en mi ira. Pero los reyes de David iban a ser perdurables. Mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces vemos el cordón rojo en el pacto abrahámico de la simiente, en cuya simiente iba a haber bendición para todas las naciones de la tierra. Y vemos el cordón azul, por así llamarlo, el cordón de los reyes, en el pacto davídico. Después, fíjense, hay dos hijos característicos en el Antiguo Testamento. Está Isaac, el hijo de Abraham, es característico del cordón rojo, del cordón carmesí. Y está Salomón, el hijo de David, que es característico del cordón azul. Porque Isaac en Génesis 22 subió al monte Moría, y cuando caminaba hacia el monte Moría le preguntó a su padre: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios le respondió: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, mi hijo. Y entonces después un carnero tomado de sus cuernos por un zarzal es ofrecido en el monte Moría en lugar de Isaac. Y Abraham dijo esas palabras: Yahweh Jireh, Jehová proveerá, Jehová se proveerá de cordero. ¿Dónde está el cordero? Todo el Antiguo Testamento pregunta dónde está el cordero. El cordero es el animal típico, característico de la línea roja. Y entonces está Isaac, que tiene que ver con la redención, el pensamiento de redención. Y está Salomón, que es el hijo de David, el que se sienta en su trono. Y ese es el hijo característico de la línea de los reyes, de la línea azul, del reino, del gobierno. Dios ha puesto el gobierno en la mano de un hombre, y entonces ese hombre es el Mesías y es anticipado por los reyes de Judá. Y después hay dos animales típicos del Antiguo Testamento, los dos aparecen en el libro del Génesis. Está el cordero cuando dice Dios se proveerá de cordero, hijo mío, el cordero que aparece después en Isaías 53, como cordero a la muerte fue llevado, el cordero que aparece de nuevo en Juan 1, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero que aparece de nuevo en Apocalipsis 5, en medio del trono, en medio de los ancianos, en medio de los seres vivientes, un cordero como inmolado, pero en pie, ha resucitado, vive. Entonces tenemos, el cordero es el animal típico de la historia de la redención, y el animal típico característico de la historia de los reyes, de la realeza y del gobierno, y de quién tiene derecho a reinar en el mundo, y del conflicto de las edades, es el león. Y entonces cuando termina su vida Jacob, y profetiza respecto a cosas que van a venir, dice respecto a su hijo Judá: Judá, te alabarán tus hermanos. Y le dice: cachorro de león, Judá. Y dice, a ver, voy a tratar de leerlo para leerlo bien, hasta el final del Génesis. Génesis 49, versículo 9, bueno, el 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, de él iba a venir la tribu de los reyes. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, el cetro, el emblema del reino, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el que tiene derecho al cetro, el que tiene derecho a reinar, y a él se congregarán los pueblos. Y aquí Jacob ve de nuevo una visión del milenio, cuando atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. El león es el animal característico de ese concepto del reino y del gobierno, y que Dios puso el gobierno en las manos de un hombre, y el que llevará al cumplimiento completo y total y eterno ese propósito es el Mesías, el hijo de David, el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Después, mirando el Antiguo Testamento, fíjense que había dos oficios que siempre eran ungidos, y esos dos oficios siempre ungidos eran el oficio de los reyes y el de los sacerdotes. Ocasionalmente profetas eran ungidos, pero no siempre. Y leprosos, sabemos, cuando eran sanados eran ungidos, pero cuando eran pronunciados limpios. Pero dos oficios ungidos, el oficio de los reyes y el oficio de los sacerdotes. Los reyes tienen que ver con el gobierno y los sacerdotes con la redención. Después, mirando el Nuevo Testamento, tenemos cuatro evangelios. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey, Marcos lo presenta como el Siervo, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces, miren, los dos primeros evangelios tienen que ver con oficios del Señor Jesús, los dos últimos con su persona. Mateo nos habla del reino, es la línea azul, y Marcos, que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Nos habla del siervo perfecto que da su vida en rescate por mucho. Nos habla de la línea roja. Y después Lucas nos dice que el Rey Redentor es hombre perfecto, y Juan nos dice que el Rey Redentor es Dios perfecto, es hombre y es Dios. Cuando el Señor Jesús nació, hubo dos grupos de visitantes. Vinieron magos del oriente y ofrecieron oro, incienso y mirra, y dijeron: su estrella hemos visto en el oriente. Y la única referencia que hay en el Antiguo Testamento a una estrella en el oriente fue de un hombre del oriente, un hombre del este, de Balaam, que fue contratado por Balac para que maldijera a Israel. Y cuando, en vez de las cuatro veces, en vez de maldecir, bendijo, la segunda de las veces dijo: hay júbilo de Dios en él, en Israel. Y la última de las veces: saldrá estrella de Jacob. Y habló del gobernador y del que tenía el cetro, y mencionó el cetro, y dijo que iba a quebrar las sienes de Moab. Estos hombres sabios del este, que conocían la profecía de Balaam del este, vinieron cuando vieron su estrella y ofrecieron un tributo digno de un rey al que tiene el derecho a reinar. Y después, el otro grupo de visitantes que hubo cuando el Señor Jesús nació fueron pastores. Y no eran pastores comunes, eran pastores que eran contratados por el templo en Belén de Judea y que pastoreaban las ovejas que eran ofrecidas en sacrificio. Pastoreaban las ovejas, los corderos que morían en el holocausto continuo y en los sacrificios del templo. Esos eran esos pastores. Y avisados por el ángel, los pastores van y encuentran al niño en un pesebre, en el lugar de donde nacen los corderos. ¿Se fijan? De nuevo, aquí está en la visita de los magos, es la línea azul, y en la visita de los pastores, la línea roja, la línea de la redención, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora quisiera mirar con ustedes las secciones del Salmo 72. Si sus Biblias son como la mía, hay seis estrofas y un epílogo. Los primeros cuatro versículos, una estrofa, del 5 al 7, dos, segunda, 8 al 11, tercera estrofa, hay espacio entre medio, del 12 al 14, cuarta estrofa, 15 al 17, quinta estrofa, y 18 y 19, sexta estrofa, y después el 20, un epílogo. Aquí terminan las oraciones de David, el hijo de David, el hijo de Isaí. Ahora, me gustaría entonces dividir este salmo con ustedes en la estructura literaria del salmo, como ABC, ABC, y después el epílogo D. Entonces, lo que quiero decir, en otras palabras, es que las estrofas están en paralelo. La primera estrofa, miremosla: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juicio y justicia. Él juzgará al pueblo con justicia, juzgará a los afligidos del pueblo, aplastará al opresor. Estrofa A, de la primera secuencia. Ahora vamos a la estrofa cuarta. Miren lo que dice: Él librará al menesteroso que clamare. De nuevo, juicio y justicia. Al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, del engaño y de violencia redimirá sus almas, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Justicia imparcial, absoluta. No acepta cohecho, no acepta ningún tipo de soborno. Absolutamente justo, es un reino absolutamente justo. El cumplimiento de la profecía de Isaías, he aquí en justicia reinará un rey. La estrofa 1 y la 4 tienen como tema el reinado justo del Mesías. ¿Sí? Ahora miremos la segunda, de las dos secuencias. B. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. El concepto acá es fruto, pero fruto espiritual. Florece la justicia y florece la paz. ¿Sí? Ahora miremos la estrofa 5. Vivirá y se heredará el oro de Sabá. Se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano. De nuevo fruto, pero ahora es fruto material. Es naturaleza rindiendo montones. Dios cuando ejecutó sus juicios por causa del pecado, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor contendrás el pan y no te dará ya su fuerza. Pero en el tiempo de la restauración de todas las cosas, la tierra dará su fuerza, como nunca. Y entonces, aquí describiendo esa edad de prosperidad, esa edad de oro del milenio, los últimos 1000 años de la historia del mundo. Entonces, fíjense que en la cumbre de los montes, que son lugares áridos, rocosos, donde no es fácil encontrar fruto, echas un puñado de grano en la cumbre de los montes y el ruido y el fruto será tan abundante que al pasar el viento el fruto de este puñado de trigo o de cualquiera sea el grano que es echado en la cumbre de los montes hará ruido como el Líbano, como esos enormes cedros cuando el viento sopla sobre ellos. O sea que es el mismo concepto, es fruto. En la primera sección, fruto espiritual, muchedumbre de paz y justicia. En la segunda sección, fruto en naturaleza. La naturaleza produce a montones. Miremos la última estrofa, la estrofa C. Dice, dominará de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Es un gobierno absoluto. Es un dominio completo. Es todas las cosas puestas debajo de sus pies. Es el señorío absoluto. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente. Mira el salmista profeta los puntos cardinales y reconoce distintos lugares y ve a los gobernantes y a las cabezas de sus pueblos viniendo a rendir homenaje al rey, al gran rey, que está en la ciudad del gran rey. Y la ciudad del gran rey es Jerusalén. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Y el versículo 18 y 19 nos responde la pregunta del Salmo 24, ¿quién es el Rey de Gloria? Y dice, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Jehová es el Rey de Gloria. Es el concepto aquí del Rey. Ahora, y dejamos después la última, la D, esa frasecita final, aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Isaí. Ahora quisiera correlacionar estas tres estrofas, A, B, C, y de nuevo A, B, C, con lo que leímos en Apocalipsis 20. Entonces, miremos de nuevo ahí, porque se refiere al mismo periodo. Se refiere al periodo del milenio. Entonces quiero leer de nuevo el versículo 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Esta es la primera estrofa. Este es el A, fiel y verdadero. En estas cuatro estrofas quiero correlacionarlos con los cuatro nombres de Cristo que aparecen aquí. Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Fíjense lo que tenemos acá, su reinado absolutamente justo. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a su pueblo con justicia, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. y a sus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y así como Salomón comenzó su reino de paz ejecutando juicio, así el Mesías, cuando venga, ejecutará juicio. Salomón ajustició a Adonías, que se rebeló contra David, su padre, y quiso tomar el reino mientras su padre aún vivía. Salomón ajustició a Simei, el que maldijo a David en el tiempo de la rebelión de Absalón. Salomón ajustició también a Joab, el hijo de Sarbia, que asesinó a dos hombres inocentes en tiempo de paz, derramando sangre de guerra en tiempo de paz, para conseguir su propia grandeza, su propio engrandecimiento. Y hemos leído en Apocalipsis que cuando el Señor venga, va a ejecutar juicio sobre la Trinidad diabólica, y la bestia y el falso profeta van a ser lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Aquí dice el Salmo: aplastará al opresor, y Satán será preso, porque en el reino milenial, en la última de las dispensaciones, Satán, que tentó a Eva y que arrebató el cetro de las manos de Adán, va a estar preso en el abismo por 1000 años. Y entonces tenemos aquí esa primera estrofa: oh Dios, da tus juicios al rey. El carácter absolutamente justo, justo, los juicios perfectos, santísimos, verdadero, del Hijo y Señor de David, de la simiente de la mujer, del Mesías en el reino milenial. Y ese es el concepto en la primera estrofa de las dos secciones, en A de la primera y A de la segunda. Y después leamos de nuevo en Apocalipsis 20, dice: estaba vestido, el versículo 13, de una ropa teñida en sangre, que como vimos, como mencionaron ayer, como se mencionó ayer, no es sangre propia, sino de sus enemigos. Es sangre por ejecutar juicios en la batalla de Armagedón, como dice Isaías: pisé yo solo el lagar, y de los pueblos no hubo ni uno conmigo, el lagar de la ira de Dios. Vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, o la Palabra de Dios. Y quiero que miremos entonces la sección B de las dos secciones B. Y lo que tenemos ahí es: descenderá como la lluvia sobre la tierra, hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, y florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Hay un pasaje que les quiero leer en los profetas que nos ayuda a ver esta tremenda dimensión del Mesías como el Verbo de Dios produciendo muchedumbre de fruto para la gloria de Dios en el tiempo del milenio. Dicen los profetas Isaías 55, sé que tengo que apurarme un poquito. Isaías 55, el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, a todo esto está, todo este capítulo está en el mismo contexto, ¿sí? El 54, el 55 está en el contexto del milenio. No estamos sacándolo fuera de su contexto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Esa es la segunda parte de estos salmos, la producción de la tierra, que da su fruto como nunca antes, porque ha sido librada de la esclavitud de corrupción, porque vino el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces tenemos ahí Cristo como la palabra de Dios, haciendo producir en la tierra la justicia y la paz, haciendo producir la naturaleza física y la naturaleza espiritual en su reinado de justicia y de paz. Y de nuevo en la profecía de Isaías, un poquito más adelante, no lo busquen porque si no nos toma mucho tiempo, dice el versículo 61, capítulo 61, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, de nuevo están las dos cosas en paralelo aquí, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que fruto en una naturaleza que produce generosamente como nunca, y fruto en la vida espiritual de los que moran en el milenio. La última, la C es dominará de mar a mar. Y quiero que pensemos acá en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice que tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí, en esta estrofa C del Salmo, se describe su señorío absoluto. Él regirá las naciones con vara de hierro, y su dominio completo y absoluto es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, del que nos habla Efesios capítulo 1, del propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo, cabeza de todas las cosas, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y tenemos acá, dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamerán el polvo, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Seba y de Sabá ofrecerán dones. Va a haber un rey que reinará en justicia. Su reinado va a ser de un dominio absoluto, completo, total. No va a tolerar la rebelión abierta. Cualquier rebelde morirá en el milenio y será ejecutado en el milenio. Y todo el mundo va a rendir homenaje al rey. Y todas las naciones le van a servir. Y todos los reyes se van a postrar delante de él. Todos los reyes se postrarán delante de él. Toda rodilla se va a hincar ante él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos queda una más. Porque dice Apocalipsis capítulo 19, donde leímos. Apocalipsis 19 dice que él tiene una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Eso dice Apocalipsis 19. Dice, tenía un nombre escrito, perdón, no. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y quiero tomar ese con la última línea del Salmo, el número 20. De aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Isaí. Las oraciones de David, el hijo de Isaí, terminan mirando al rey gobernar. Para Dios, para la gloria de Dios, un dominio absoluto. La naturaleza libertada de la esclavitud de corrupción. La naturaleza de las bestias transformada. No está en este salmo, pero está en las profetas. El buey como el león como el buey comerá paja. Un niño jugando sobre la boca de la caverna del áspid. No hay temor, no harán daño en todo mi santo monte. El lobo juntamente con el cordero. La naturaleza, el aparato digestivo de los animales carnívoros transformados y vuelven a ser herbívoros, como eran antes de la caída de Adán. Y mira esa visión de gloria, de ese reino perfecto. Y no puede llegar nada más alto, y su visión termina ahí. Aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Isaí. Pero tenemos que recordar que después de mirar todo lo que está registrado en la Escritura, y ninguno de nosotros llega siquiera a mirar un poquitito de lo que está registrado en la Escritura, hay infinito en la Biblia, pero después de mirar todo eso, aún hay más. Siempre hay más. Siempre hay más en el Cristo de Dios, porque Él tiene un nombre que ninguno conoce sino Él mismo. Y porque Él dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y en la eternidad que viene, después que el tiempo se ha cerrado con esta, la última de las dispensaciones, y cuando comience el día eterno, los redimidos para siempre y por siempre, nos deleitaremos, por así decirlo, día tras día, tiempo tras tiempo, aunque no hay más tiempo y aunque no hay más días, pero eternamente nos deleitaremos mirando y contemplando y alimentándonos del Cristo de Dios, del Señor Redentor. Y va a haber siempre más, siempre más, siempre más. Aquí terminan, hasta aquí llega la visión de David, el hijo de Isaí. Pero hay mucho más, hay infinito más. Nunca va a llegar un tiempo cuando vamos a terminar de deleitarnos en Dios y en su Cristo. Nunca. Y Primera de Corintios 13 dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Noten que no es solo el amor el que permanece, permanece la esperanza. Y lo que alguno ve, hay que esperarlo, va a haber siempre cosas más allá, siempre más, siempre más, siempre más. No va a llegar nunca un momento cuando una criatura finita como nosotros vamos a haber agotado todo lo que Cristo es, todo lo que Dios es. entonces, después de mirar sus nombres, después de mirar al fiel y verdadero, y mirar al Verbo de Dios, y de mirar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, recordamos que hay un nombre escrito que ninguno conoce sino Él mismo, y la eternidad no será suficiente para conocerlo. Y lo adoraremos en dichosa adoración para siempre al Señor Jesús, quien, una vez que termine la historia del mundo, entregará el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo y en todo. El Señor bendiga su palabra.